Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Ya son las 8 de la mañana, qué tarde se hace, ¿verdad? Viernes 1 de octubre. ¿Saben que hoy es el Día Mundial del Café? Al que tanto le debemos.
Este café.
Este café que todas las mañanas, pues yo creo que por litros, casi me lo bebo. Bueno, porque es mi café favorito, Sol y Crema de Motril. Bueno, pues una mañana, viernes 1 de octubre, a las puertas de un fin de semana con más cercano a la normalidad después de que la pandemia nos dé algún que otro respiro. Y precisamente el respiro es lo que más preocupa ahora mismo en la isla volcánica, en la isla de La Palma, después de la erupción volcánica, también podría decir isla volcánica de La Palma. Rubén, ¿cómo están las cosas por ahí? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues mira, estoy ahora mismo en el Mirador del Time, que es uno de los puntos más altos que se pueden visitar aquí en La Palma. Tengo la panorámica completa de esta parte de la isla. Enfrente, justo en línea recta, está el volcán de Cumbre Vieja, que está expulsando ahora mismo mucha lava de color rojizo intenso. La montaña no para de rugir, está a plena actividad, y también veo perfectamente esa nueva vía que se ha abierto, esa nueva fisura, como en la parte posterior del volcán, pero que también sigue un curso similar al de la cola principal hacia el mar. Es un poco más fina, eso sí, y aquí en este mirador estaba hablando con Carlos, que lleva toda la noche aquí contemplando este volcán. Esto es lo que ha contado.
Como canario tenemos yo por lo menos tengo el corazón dividido, porque vemos algo totalmente destructivo, pero a la vez yo como canario desde niño siempre he soñado vivir esto aquí en Canarias. Somos islas volcánicas y nunca pensé vivir este momento aquí en las islas.
El viento ha cambiado, eso se nota, sopla más hacia el suroeste. La columna de gases que emite el volcán sigue siendo más vertical, ha superado los 3.500 metros de altura. Unos gases que todavía no son nocivos, aunque se hace necesario el uso de la mascarilla, yo la llevo puesta, incluso de gafas protectoras. Y fíjate, Carlos, a pesar de que es de noche todavía, hay como una capa muy densa de humo sobrevolando la isla, dejando un cielo muy nublado. El delta, por cierto, supera ya los 500 metros de longitud y 40 metros de altura.
Gracias, Robert. Son las últimas informaciones desde la isla de La Palma. Miren, hoy, 1 de octubre, más de lo del café y de todo eso, se cumplen 4 años de aquel golpe de Estado que fue la convocatoria de un referéndum ilegal, de un simulacro de cosa ridícula que hicieron unos cuantos en Cataluña. Y luego la declaración independencia de que duró 3 segundos, de Puigdemont. Hay cópulas de conejos más prolongadas. Y todo ello acabó con la aprobación de un 155, la destitución de Puigdemont, de todo el gobierno de la Generalidad, la condena, el procesamiento y condena de los cabecillas y la huida de Puigdemont en el maletero de un coche. En aquellos tiempos, el entonces líder de la oposición defendía la Constitución, respaldaba el endurecimiento del delito de rebelión, prometía poner a Puigdemont a disposición de la justicia, rechazaba enérgicamente llegar a la presidencia con los votos del independentismo catalán y vasco, y no digamos con el populismo de Podemos, con el que no podía dormir. Y a todos ellos les calificaba de peligro público. Y bueno, pero en 2018... se produjo el milagro, la transformación de Sánchez. Se comió sus palabras, impulsó con ellos una moción de censura contra Rajoy, que ha sido una moción de censura contra España, se ha demostrado con el tiempo, porque era el precio a pagar por aceptar el apoyo de todos los que aceptó. Y Sánchez lo paga a plazos desde entonces. En estas últimas 24 horas, en fin, la factura ha sido insoportable. De un lado hemos visto cómo el juez Llarena ha tenido que recordarle a la justicia italiana que su euroorden de detención de Puigdemont sigue vigente. Por mucho que Sánchez haya movilizado a la abogacía del Estado para, metiéndose en un terreno ajeno, intentar desmontarla. La abogacía del Estado no es quien para ir comentando conclusiones que son elementalmente judiciales y que le corresponden al instructor. ¿Y eso no lo saben en la Abogacía del Estado? ¿O es que ese día no fuera una clase? Ese error, en el caso de que haya sido un error, ¿no le va a costar a nadie nada? ¿Un apercibimiento, al menos? Y por otro lado, hemos visto al PSOE votando con Bildu para rechazar una iniciativa parlamentaria destinada ¿a qué? A evitar homenajes públicos a etarras, como Henri Parot, asesino de 40 víctimas mortales, entre ellas 5 niños. Como lo están escuchando, ayer el PSOE dijo que no a una proposición parlamentaria para impedir prohibir homenajes a etarras, con la excusa de que ya está estudiando él una cosita aparte, lo cual es mentira. Literalmente mentira. Pero también a la transición, también a ratos a la corona, a menudo a la constitución y con mucha frecuencia a la convivencia. Olvidarse cosas de su partido que siempre defendió a las víctimas de ETA, desde luego. Porque, entre otras cosas, hay muchas víctimas de ETA, del Partido Socialista. Pero ha blanqueado el independentismo vasco. Le ha dado las llaves de las cárceles mientras le pone un esparadrapo a las víctimas, que le molestan bastante más que los amigos de los terroristas. Y de todas las tropelías que Sánchez ha hecho, hace y hará para sobrevivir, de todas las tropelías, la más grave son estas: alquilarse la presidencia legitimando, rehabilitando, blanqueando todo aquello que debería combatir y humillando a todo aquello que debería proteger. Hasta Europa le ha pedido que saque sus zarpas de la justicia, que auxilie a las víctimas, pero bueno, acabará llamando franquistas a los europeos y llamando diálogo a eso que para todos simplemente es ceder, bajada de pantalones, más allá de cualquier otra cosa. Pero el día de hoy se complementa con otras noticias que sin duda alguna le interesarán mucho, como es que la luz vuelve a estar otra vez en un máximo histórico. ¿Cuántas veces ya le he dicho lo del máximo histórico? Ya es que me da la risa cada vez que le digo lo del máximo histórico, un nuevo máximo histórico. Que por cierto, fíjense ustedes lo que el marido de la ministra Teresa Rivera, que es Mariano Bacigalupo, de apellido de largo recuerdo en cuestiones judiciales en España, ayer en unas jornadas sobre el sector eléctrico, este es consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos dio una lección de periodismo diciendo que es inaudito, insólito, sin parangón en Europa, que abramos informativos informando sobre el precio de la luz. Claro, la gente, que la gente se angustia. Ah, bueno, claro. Entonces, cuando, es que no le escuché yo a Bacigalupo, hace años cuando se hacían reportajes sobre la pobreza energética y se iba a casa de una familia que no tenía para enchufar el hornillo o el aire o la calefacción o lo que fuera, porque la luz había subido un 40% durante 2 meses. Ahora que ha subido un 300%. Oiga, no veo los reportajes. Es que no veo, y lo sigo con mucho interés, ¿eh? Estoy viendo algunas cadenas de televisión, leyendo periódicos. Digo, bueno, hoy vendrá, joder, familia Telerín, de no sé dónde, a oscuras, sin poder encender la luz, y bla, ni una. Hombre, la próxima vez, Bacigalupo, ten un poquito de valentía para hacer esta misma reflexión, cuando los progres se vuelvan locos con la pobreza energética, que será cuando gobierne un gobierno que no sea de este cuentista y la luz suba un 5%. Entonces, bueno.